Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Gracias por sintonizar Jalisco Radio esta mañana, acompañarnos en este su programa donde nos enfocamos en los temas preventivos, tener una mejor calidad de vida, y ojalá le guste el contenido que tenemos para usted, y deseándole por supuesto que tenga una excelente jornada. Hemos dicho de las altas temperaturas, del tema de la ingesta de agua, pero también creo que es importante tener precaución con los alimentos, porque ante estas altas temperaturas, pues es el tema de la descomposición de los alimentos por este calor que está haciendo, también puede ser más frecuente. En la calle hay que checar dónde compramos. No estamos diciendo no comprar en la calle, ¿verdad? Pero sí cheque que estén en buen estado los alimentos, la higiene que se tiene tanto en la calle como usted en su casa, porque también en esta temporada pues refieren las autoridades de salud que también incrementan las enfermedades gastrointestinales. Doctor Miguel Ángel Ochoa, ¿cómo le va?
Muy bien. Buenos días. Buenos días, Mayra, ¿cómo estás?
Bien, porque no sepa usted si se le antoja más la fruta,
lo fresco, claro.
Estas
aprovechen la jícama, el pepino, el mango, que está a todo dar.
Sí.
Los mangos, la piña, como dices.
La piña,
la sandía,
la naranja.
Sí, no, bueno. Somos bien afortunados, como país. En realidad tenemos una variedad de frutas y verduras y animales, o sea, tenemos pues esa fortuna. Entonces hay que aprovecharla y, como bien dices, pues cuidar, sí, que esos alimentos estén en buenas condiciones para que no tengamos estos problemas que, pues, gastrointestinales, ¿no? Estas, sí, infecciones y parásitos, etcétera, ¿no?
Así es. Y hoy vamos a platicar también algo relacionado con los alimentos. Se habla mucho del gluten, pero vamos entendiendo qué es el gluten, dónde está el gluten presente y qué pasa cuando ingerimos esos alimentos que los contienen. Porque se habla mucho del gluten y a veces decimos, es que soy intolerante al gluten, pero ni sabes, claro, cuáles alimentos lo contienen. No sé, ahorita más adelante vamos a platicar con la doctora, con la maestra Claudia Michels al respecto, pero doctor, en su día a día y haciendo como memoria, antes se hablaba del gluten, ¿qué tanto ha cambiado la visión que tenemos del gluten? Ahora, con esta información de redes y el acceso a la información, se habla más de ciertos temas. ¿Qué opina de eso?
Sí, lo que pasa es que la historia del gluten viene a partir de una modificación que se hace genética del trigo. Uh-huh. O sea, bueno, en primer lugar, pues no estamos hechos para comer granos, eso, no somos pajaritos, ¿verdad? O sea, no era así como lo común, pero bueno, el hombre dio con el pan y generó pan, pero, uh-huh, el trigo fue modificado. No recuerdo honestamente en qué año, si mal no recuerdo fue un agricultor o agrónomo israelita que le dieron el premio Nobel, porque, uh-huh, lo que sí logró con esa modificación del trigo, modificando la proteína del gluten. El problema es que el gluten es un aglutinante, de hecho. Por eso se usa también en la industria alimenticia con un nombre que se llama maltodextrina, uh-huh, para que la gente sepa, porque de repente son intolerantes al gluten y compran cosas industrializadas y tienen maltodextrina. Incluso hay un chocolate, el Carlos V, pues, uh-huh, hay que leer, por eso hay que leer las etiquetas, ¿sí?
O sea, es igual cuando dice gluten, cuando dice maltodextrina.
Sí, la maltodextrina es un derivado del gluten, uh-huh, porque, uh-huh, finalmente la industria alimenticia la utiliza para aglutinar, uh-huh, ¿sí? Para darle consistencia. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos alimentos, hay por ejemplo una leche de almendra, que tiene maltodextrina. Uh-huh. Entonces esa, la gente que tiene intolerancia al gluten, pues la compra pensando que no le va a hacer daño y toma la y pelagallo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que logró este agrónomo fue una planta que tolerara más las plagas, que fuera más resistente a los cambios de temperatura, e incluso, si mal no recuerdo, aumentó el número de granos de la espiga, uh-huh. ¿sí? Porque esa espiga dorada por el sol, como dice la canción, pues finalmente es trigo, ¿no?
Sí.
Entonces, a la hora de modificarse, la secuencia de aminoácidos se modificó y desgraciadamente el gluten, hay estudios muy claros que inflama a los que inflama de diferente intensidad. O sea, hay gente que es más intolerante al gluten que otras. Incluso hay regiones en el mundo en donde así se sucede. Uh-huh. O sea, genéticamente al estómago, no al estómago porque el estómago es nada más una molienda, sino al intestino, no le avisaron que modificaron esa secuencia de gluten, y entonces genera una respuesta inflamatoria. Uh-huh. ¿Sí? Y esa respuesta inflamatoria pues es a la que la gente se está desgraciadamente sometiendo cotidianamente, porque como dicen, ¿no? Con el pan las penas son menos o algo así.
Sí.
Y somos una cultura que estamos acostumbrados al pan.
A mucho pan.
Sí, ay. A mucho. O sea,
la tiendita hay pan,
claro,
hay panaderías.
Claro, las conchas, las orejas, o sea, ahora.
Ah, bueno.
Ya está, se te antojó, sí. No te hagas.
Sí, porque ahorita ando dejando el pan y entonces.
Ah, bueno, pues sí.
Cuesta más trabajo.
Pero la gente, fíjate que sí se da cuenta
es
cuando
que
lo
sí,
deja, ¿eh?
Sí.
O sea. Porque el problema no es nada más el pues decir, bueno, soy intolerante al gluten, pero esa intolerancia al gluten, o sea, tiene implicaciones. Actualmente sabemos que genera lo que es el intestino hiperpermeable, y ese intestino hiperpermeable puede generar anticuerpos contra la tiroides, por ejemplo. Uh-huh. Entonces hay personas con hipotiroidismo, ¿sí? El famosísimo tiroidismo de Hashimoto, una de las razones que se están que está aclarándose de por qué tienen las personas, porque en alopatía, voy a hacer la diferencia entre medicina alópata pura y medicina alópata funcional, ¿sí? En donde los funcionales hemos estado encontrando cuál es la causa. Si el médico no es funcional, pues sencillamente te va a dar tu levotiroxina y ahí la vemos, y ahí tómesela toda la vida y ahí esté regulándole para arriba, para abajo y traen un desgarriate, ¿no? En cambio, en la medicina funcional nos metemos a ver cuál es la causa. Y una de las causas del hipotiroidismo de Hashimoto, o yo les digo que es como la montaña rusa, porque de repente traen hipo y de repente uh-huh. hiper, y ahí las pobres mujeres, porque la gran mayoría son mujeres, aunque también hay en hombres, evidentemente, pues el origen puede venir del gluten. Uh-huh. Entonces, pues fíjate dónde. Una cosa que dices, bueno, pero pues ¿qué tiene? Pues nomás me inflo poquito, ¿no?
Y otro poquito en la noche y otro poquito mañana, pues, y hasta donde llega, ¿verdad? Bueno, vámonos a la pausa, regresando más sobre este tema, quédese con nosotros, estamos en Familia y Salud.
El órgano más grande del cuerpo humano es la piel. La piel se cambia constantemente a lo largo de la vida. Además, el peso de todas las células muertas podría llegar hasta los 18 kilos.
Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y Salud.
¿Sabías que tu pulgar mide lo mismo que tu nariz? La única manera en que esto puede variar es que hayas sufrido alguna fractura en cualquiera de las dos partes.
Seguimos aquí en Familia y Salud en Jalisco Radio, platicando este jueves sobre el gluten. y seguimos detallando el tema, y ahora lo vamos a hacer con la maestra en nutrición, Claudia Michela, quien nos da mucho gusto saludar esta mañana. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy buenos días.
Buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gusto en saludarlos.
Igualmente, Claudia, qué gusto escucharte.
Igualmente, doctor.
Que la familia esté bien. Oye, y bueno, yo les daba una pequeña introducción sobre el asunto del gluten, esta modificación que se hizo con la intención de que pues fuera más eficiente la cosecha y hubiera más gente comiendo pan, ¿verdad? Y y bueno, ahí nos quedamos. ¿Qué pasa con el gluten? ¿Cómo les va a ustedes los nutriólogos? Que pues que es parte de una de sus pues la parte de la nutrición, ¿no?
Pues mire, doctor, tengo dos fases. La fase de las modas, en donde, bueno, se ha malentendido que el gluten, muchos me dicen, no, bueno, es que tengo alergia al gluten. Le digo, bueno, para empezar hay que saber si es una alergia, una intolerancia, lo que tú me estás comentando, porque, bueno, hasta donde sabemos es una intolerancia. Entonces creen que el dejar de consumir el gluten les va a ayudar a la reducción del peso. Entonces, como que ahí hay algunas cuestiones que se van pasando de moda, y hay que explicar a la gente que pues muchos de los granos, muchos de los panes que se consumen, pues van a contener el gluten. El gluten tiene pues muchas funciones en la industria alimentaria, y que, bueno, en mi experiencia hay que determinar muy bien si hay una enfermedad celíaca o un problema con el gluten, para realmente hacer una dieta estricta, doctor, porque le digo, hay malentendidos que todo lo que se haga con gluten es malo.
Sí, bueno, el asunto es cómo está tu sistema digestivo, que en donde sí lo puede metabolizar y donde no, ¿verdad? Hacer claramente esa diferencia que tú nos refieres, ¿no?
Sí, y sobre todo que, bueno, hay personas que tienen sintomatología digestiva y que hay que determinar si no es por otras cuestiones y no necesariamente por el gluten. Puede haber una intolerancia a la lactosa, pueden haber otros componentes, y inmediatamente lo que hacen es, voy a quitar el gluten, se autodiagnostica. Entonces sí, en ocasiones hay dietas restrictivas o consumo de productos que les venden como algo importante porque no traen gluten. Entonces hay que determinar muy bien si voy a consumir o no el gluten.
Sí, o sea, ahí hay como líneas cruzadas, ¿no? Una, quiero bajar de peso, sí. y es muy diferente quitar harinas, digamos, voy a ponerle el nombre así, a tener una intolerancia bien definida, porque pues sí sabemos que el gluten, o por lo menos los estudios que hay, en realidad a la gran mayoría de las personas sí les genera cierta inflamación. Unos no es importante y otros es más importante, ¿no?
Sí, y que sobre todo hay un umbral, como usted dice, no es lo mismo comerme, hay quienes se comen 6-8 panes al día, que obviamente si tienen algún tipo de problema, pues claro que les va a generar una distensión, una diarrea, una intolerancia a lo que nosotros comentamos que es un umbral, que es ir viendo, por ejemplo, cuántas piezas de pan o qué productos están consumiendo con gluten para saber si les está generando este problema. Pero lo que quieren hacer es que mágicamente quitando el gluten, bajar su peso o bajar su abdomen, y sin embargo toman fuentes de carbohidratos de otros granos y pues como que no ven la cuestión de que hay que hacer una reducción general y que el gluten pues no va a ser necesariamente el malo de la novela.
Sí, para bajar de peso, porque ahí lo estás, en ese sentido va como si se utilizara como una, un aspecto muy importante para reducir el peso como tal, cuando es diferente querer bajar de peso a bajar una inflamación crónica silenciosa, o a comprar, como también tú dices acertadamente, alimentos que no tengan gluten, ¿no? Yo me acuerdo y me daba entre risa y coraje una lechuga que en su envoltura decía sin gluten, ¿no?
Sí.
Aprovechando lo que tú comentas acertadamente, Claudia, de las modas, ¿no? Decir, es que todo aguas con el gluten, y entonces yo, algo que evidentemente no tiene gluten, pues ponerle este libre de gluten,
para
o sea,
que lo, para que, compre
para que la
lechuga.
Gente lo compre, o sea.
Sí, sí, sí. Y le ponen, por ejemplo, lechuga orgánica, les digo, bueno, hasta donde sé, todos estos productos son orgánicos, luego que no te vendan lo que no es. Y el gluten, bueno, hay que explicarles, perdón, que a veces puede haber contaminación de cómo se procesan los alimentos porque queda residual de gluten. Y hacemos un recuento de todo lo que consumen de productos industriales. Entonces, también eso viene a traer un problema de que a lo mejor no había una sensibilidad tal, pero yo estoy provocando esto con tantas cosas porque el gluten se utiliza. Tiene muchos efectos benéficos en cuanto a dar humedad y todo esto a los panes, pero desgraciadamente ya no es tan sencillo lo que se consume, ya todo viene extra, todo. Entonces hay que estar viendo qué fuentes están tomando de cereales, por ejemplo el trigo, que es el que en ocasiones no soy más problema de esto, pero también les digo, bueno, hay otros recursos, hay otros cereales que son libres de gluten y que pues nos pueden ayudar a llevar esto. Y me dicen, no, pero es que voy a tener que quitar fruta, a ver, ¿por qué los vas a quitar? El gluten no va a estar en esta situación, a menos que tú estés tomando una verdura procesada que venga con algún tipo de harina, que vengan empanizadas, capeada, algo así. Entonces hay que ver si la harina que se utilizó es la que va a dar el contenido de gluten, no la verdura como tal ni la fruta.
Uh-huh. Sí. Oye, otro elemento que nos comentabas es estas sustancias, yo les hablaba de la maltodextrina, pero bueno, a lo mejor tú conoces, ajá, otros más, en donde la industria alimenticia lo utiliza como un aglutinante. Entonces, sí, ¿hay otras sustancias derivadas precisamente del trigo que tengan estas características?
Fíjese, doctor, que pues no es como mi área de expertise. Lo que yo escuchaba de una de mis compañeras, que mis respetos para toda el área de alimento, es que nos hacen una mezcla porque parece ser que el gluten es una cuestión conservante más económica, hasta donde yo le entendía, y por eso está tan generalizado, pero hablar así como que de otra fuente, ahí sí le voy a quedar mal, doctor.
Sí. Ahora,
sí, bueno, ajá, perdón, sí. Nada más yo sí sé que la maltodextrina puede venir del maíz o puede, ajá, venir del trigo. Sí. Entonces, las personas que tienen intolerancia o alergia al gluten...
¿Pueden tomar maíz?
En realidad pueden tomar... El problema que tenemos en la industria con la industria alimenticia es que muchas veces viene ingredientes maltodextrina y ustedes no saben si el administrador la compró del, ajá, trigo o la compró del gluten. Hay unas... del trigo o del maíz. Hay ocasiones en donde sí aclara de dónde viene esa maltodextrina, pero si dice maltodextrina a secas, porque no van a saber de dónde viene y podría ser del trigo, ¿no?
Sí, doctor, es lo que le comentaba, que en ocasiones nos decía esta chica que el en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, los etiquetados son muy diferentes, porque en ocasiones sí vienen más específicos, porque bueno, hay multas, hay mil cosas, ¿no? Uh-huh. Pero aquí en nuestro país, que ya habíamos comentado con usted lo de los etiquetados, que pues, es un fraude esto, que se va a pelear no sé cuánto tiempo, en donde deberían de estar obligados a especificar qué está pasando. Nos decía que a veces los hilos donde pues están los granos, es una revoltura impresionante. Y que, aunque digan, por ejemplo, las avenas, que ese es uno de los cereales que libre de gluten, pues no, es muy complicado que realmente la avena tiene que estar muy cuidada, tiene que estar procesada con muchas directrices, y esto pues genera mucho costo a la industria de los alimentos.
Sí, sí, lo que tú comentas de la contaminación, muchas veces el hecho de en la misma banda donde pusieron el trigo, luego ponen la avena, sí, entonces ahí se contaminó, ¿verdad? Y ya podría generar este problema que comentas, ¿no?
Y dice que hay unos aparatos de vacío que son como unas, si fueran unas aspiradoras, dice, el costo se minimizaría mucho si realmente vieran todo el beneficio que traería esto, pero pues como nadie se pone a demandarlos, ahí sigue la industria, dice, se limpiarían las mandas, se limpiarían los contenedores, de una manera, por ejemplo, en la cerveza, que ahora pues ya están comercializando cervezas sin gluten, dice que pues están muy visualizando esto porque para ver si realmente son libres de gluten.
Sí. Claro. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Hablabas, Claudia, de intolerancias, luego personas que dicen es que soy alérgica al gluten y bueno, varios conceptos que se manejan. Cuando uno come, no sé, un pan, inmediatamente vamos a tener la reacción de ese alimento o nos podemos confundir si consumimos otro alimento. ¿Qué pasa también con la reacción que puede tener nuestro cuerpo?
Sí, aquí hay cuestiones que comentaba un poquito al principio. En mi experiencia, lo que yo hago es primero quitar los alimentos que nos puedan estar dando como dos falsos positivos, que en mi experiencia la lactosa, hay mucha confusión con la intolerancia al gluten. Uh-huh. Entonces, si la persona me manifiesta que al consumir, por ejemplo, un cereal, un sándwich, le causa este problema, en muchas de las ocasiones veo que la cantidad que ponen de crema y que son intolerantes a la lactosa puede también generar esta distensión o esta diarrea. Entonces les pido que quiten lo que pueda contener lactosa y observar cómo le cae el pan sin estos componentes que nos puedan estar causando confusiones. Entonces es como ir quitando todos los factores que puedan estar alrededor. Ahora, muchas personas toman los cereales muy refinados, uh-huh, y cuando consumen fibra se distienden. Entonces creen que ese es el problema, de que ya viene con una intolerancia. Y lo que pasa es que no habían consumido fibra, consumen fibra, a lo mejor un poco más de lo que estaban acostumbrados, y genera algo de distensión y también causa confusión. Entonces, hay que ir, estas determinaciones son un poquito más minuciosas para ir quitando los alimentos. Hay aderezos que contienen gluten, hay alimentos que nos van a estar generando, que aunque quitemos el pan, les van a causar alguna intolerancia. Entonces nos damos cuenta que no necesariamente es el puro cereal, sino que también hay otros preparados que pueden traer residual de gluten y causarles molestia, o que también tienen lactosa y la persona no había detectado que la lactosa pueda ser el problema.
Y entonces es prueba y error de
sí, saber
cuál es, identificar, porque te puedes hacer, no sé, un sándwich de panela, entonces
con
le
crema.
Puedes estar echando la culpa a la panela o al pan y,
híjole,
y
sí,
¿no? Está complicado, sí, cuando juntas ciertos alimentos.
Sí, ya cuando vienen con la determinación exacta, yo en mi experiencia con los niños del CRIP de Teletón, ya llevaban sus estudios bien determinado que ya era una enfermedad celíaca como tal o un problema al gluten. Entonces ahí ya como que entre comillas es más fácil, pero de todas maneras quitábamos lactosa y les iba bastante bien. Utilizábamos recursos que no tuvieran residual de gluten, que iba bastante bien, llegaban así como chinchitos en con su barriga y se iba modificando, pero también hay que dar pues todo lo que viene a fortalecer la microbiota, todos los elementos que les digo, tienen que hacer toda el componente de todos los alimentos para que también no le echemos toda la culpa al gluten.
Uh-huh. En el sentido de nutrición, Claudia, y por algunas personas que pues igual no se han adentrado tanto al tema, pero por las modas que luego se dan también en el tema de lo que consumimos y que dicen voy a dejar los alimentos que contengan gluten. El dejarlos, sí, de lado, el no consumirlos, ¿no interfiere en nuestra nutrición? O sea, dejarlos de lado, ajá, ¿pasa algo, no pasa?
Aquí la cuestión es, por ejemplo, si yo voy a decirles que quiten un poco del trigo, yo les tengo que dar un equivalente para que lo que aporta el trigo en cuanto a calorías, en cuanto a otros componentes, me venga a ser la equivalencia, por ejemplo, el arroz, tapioca, quinoa. Vamos haciendo una, porque me dicen, es que yo no puedo vivir sin el pan. Bueno, pues vas a tener que hacerlo un poco, o les damos recetas para que hagan pan de maíz, o para hay recetas de pan de arroz, entonces para que venga a suplir este pan de trigo. Por ejemplo, me dicen, es que mi super lonche, bueno, pues vas a tener que hacer otro tipo, una tostadita de arroz o una tostadita de maíz, en donde va a ser un taco, para que podamos ir viendo si realmente el problema del gluten está presente.
Uh-huh. A ver, entonces el gluten está presente en lo que consumimos mucho los mexicanos, que son el birote, el pan, ajá, dulce, los pasteles, el, ajá, pan de caja.
Pues todo lo que lleve harina de trigo nos, uh-huh, va a dar una cuestión también, el centeno, en menor cantidad, pero también, comentaba, algunas avenas, ¿verdad?
La cerveza.
La cerveza, eso me dicen. Es que mira nada más, como dice, mi barriga chelera, me dice, es que ha de ser el gluten. Le digo, sí, claro, o sea, ahora echémosle la culpa al gluten, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Ahorita que dice cebada, doctor, entonces un agua de cebada también te puede inflamar, ¿no? Y sin saber.
Sí, es que finalmente el gluten es una proteína.
Uh-huh. Sí, es lo que le iba a decir.
Uh-huh. Entonces, está en estos granos que uh-huh, nos acaba de mencionar Claudia. Entonces, cualquier alimento que contenga estos granos, sea el que tiene intolerancia, pues francamente se va a presentar, o sea, no hay... no hay de poquito o mucho, o sea, en ese sentido se presenta, y sabemos ahorita que son factores de inflamación crónica silenciosa que va a llevarlos a otras enfermedades, sino nada más a tener la panza que como y me hincho, o que me como y empiezo a tener cambios en la digestión, pueden tener cambios de humor, pueden tener cambios de problemas de sueño, o sea, sí, ajá, los meten en problemas, respuestas inadecuadas inmunológicas. Entonces, sí, sí es un, ajá, problema el gluten como tal, hay que considerarlo. Entonces, el que lo tiene, lo tiene. Es como si ayer me decía una paciente, oiga, pues sí, pero es que ni poquito. Le dije, bueno, pues es como si yo le digo, ¿sabe qué? Yo voy a tomar poquito arsénico, pero es poquito, ajá, o sea, no es la dosis que me mata, pero es poquito. Y dije, bueno, pues aplica la de ahí tú, ¿no? Uh-huh.
Y malo bien, hay una estimulación, como dice usted, inmune, entonces... Pues se genera en toda en todo el organismo, tenemos reacciones. Entonces, pues, ¿qué necesidad hay si ya establecimos que hay una cuestión de riesgo? Pues tenemos otros recursos, tenemos otras alternativas para tomar. ¿Qué necesitamos de esto? Pues la energía, necesitamos del trigo, ¿qué necesitamos? Entonces, pues tenemos otras fuentes de energía, tenemos otras fuentes de carbohidratos que vienen a ayudarnos, y obviamente la gente dice, bueno, es que lo dejé de consumir y bajé de peso. A lo mejor bajaron la cantidad, pero el aporte de energía se tiene que estar complementando por otras alternativas equivalentes del mismo grupo.
Sí, otra vez me llamó la atención un TikTok de una mamá que estaba haciendo el pastel para su hijo muy pequeñito, ¿no? Entonces decía la mamá, pues no puedo hacer un pastel con harina, ni que tenga gluten, ni nada de esto. Entonces, pues le vamos a hacer un pastel de sandía, ¿no? Entonces, estaba haciendo estas... una forma de varias rebanadas, más pequeñas, más pequeñas.
¡Qué buena idea!
La forma del pastel, y ya lo decoraba con uvas, con fresas, y hasta arriba ponía el número. Entonces, era algo muy colorido, con forma de pastel, y era pues de frutas, ¿no?
Claro.
Entonces ahí,
qué padre.
O sea, no quitas el pastel. Sí. Ahí está un pastel diferente, de otro contenido.
Claro.
Pero pues ahí se aplicó la creatividad, ¿no? No es de que no hubo pastel porque no podemos comer harinas ni gluten.
Claro.
Y eso, por ejemplo, el arroz, hay una receta que les dábamos para los niños porque ellos querían comer su pan, ajá, su pastel, como dices. Y es muy fácil de hacer y va con arroz, entonces también la quinoa, la tapioca, entonces les dan muy buenos sabores, se pueden utilizar, pero ya estamos como que muy conectados a que si no lo veo yo así, va a ser la perdición de la vida, ¿no? Y que, por ejemplo, hay quienes les dicen, bueno, vas a consumir arroz, y van y compran comida japonesa y todo, y me dice, es que me hizo mucho daño, de todas maneras, pues claro, le echaste kilos de salsa soya. Entonces también tenemos que darles un listado de todos los alimentos que pueden tener un residual de gluten y la cantidad. Entonces, pues no le vacíes el frasco, dice el doctor, no hay poquito ni mucho, exactamente. O sea, entre más pongamos las cosas, como que sentimos que así me va a quedar muy bien. Y el problema no fue necesariamente el arroz, sino que fue la salsa soya con la que lo acompañaron.
Sí, sí, claro. Le echamos la culpa a otra cosa, ¿no?
Sí, tenemos que aprender a pues hacerle caso a nuestro cuerpo, incluso con esto que comemos, ¿no? O sea, ¿qué alimento? Mucha gente no sabe ni qué alimento es el que le genera el botonazo. Uh-huh. Pues sí. Bueno, pues empiecen por darse cuenta qué es lo que consumieron, que les puede ser que les haya generado la molestia, ¿no?
No, y acostumbrarse al botonazo, el decir, ya sé que ya a cierta hora...
Sí, pues... hay gente que ya es normal, ¿va? ¿Sí? O sea, dices, bueno, pues no es normal, y eso... Como les decía yo al principio, Claudia, antes de comunicarnos contigo, que ya tenemos evidencia que muchos pacientes que tienen hipotiroidismo de Hashimoto, el problema es que tienen un intestino permeable o hiperpermeable, que es, yo creo que es la palabra más adecuada, y esta hiperpermeabilidad muchas veces viene por este tipo de inflamaciones, pues pequeñas, que no pasa nada, que no sé, que jajaja, jejeje, pero acaban con un problema inmunológico, como es este ejemplo. Y que los va a llevar a tener mala calidad de vida, ¿no?
Así es. Y ahorita que lo comentó, doctor, también la cuestión de que estas personas de riesgo y con el, cuando fue lo de la pandemia, lo del COVID, no fue una cosa tremenda. Entonces, a raíz de esto, pues también muchas de las modas de eliminar gluten, y digo, a ver, no confundan, hay que determinar muy bien qué es lo que realmente pasó, qué dio esta permeabilidad, y qué susceptibilidad tengo. Entonces hay que ser minuciosos, porque se cansan. Les digo, es que mira, tienes que estar revisando, y dice, ay, no, qué flojera, prefiero traer mi panza, me tomaré algo, dimeticona, cosas así, a que se me quite. Bueno, entonces tú les estás avisando, pero como que no queremos salir de nuestra zona de confort.
Sí, ese es un verdadero problema.
Muy bien, pues vámonos a nuestra última pausa. En unos minutitos regresaremos para las conclusiones de este tema del gluten.
Hábitos para una vida saludable. Crea un espacio para la meditación. El yoga ayuda a conectar la mente con el cuerpo y es sin duda relajante para la mente. Destinar un espacio para tu hogar para realizar yoga puede ayudarte a ser regular en su práctica. No es necesario que pintes una habitación al estilo zen, pero sí que debe ser un espacio tranquilo y amplio para que puedas llevar a cabo los ejercicios con total libertad y comodidad.
Familia y salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y salud.
Practica la responsabilidad afectiva. El concepto de responsabilidad afectiva es un llamado a actuar responsablemente en un vínculo sexoafectivo, a considerar las emociones del otro, a ser claros y transparentes y a tener en cuenta que nuestro comportamiento tiene consecuencias en los demás. Muchas veces los vínculos casuales, con fecha de caducidad casi programada, se encaran con tal despreocupación que no se considera al otro merecedor de los cuidados básicos.
Ocho de la mañana con 50 minutos, ya estamos en la recta final, platicando esta mañana con la maestra Claudia Michel sobre el gluten. Y pues también, Claudia, entonces, cuando tenemos esta asesoría por parte de ustedes, de los nutriólogos, ¿sale a colación este tema del gluten? ¿Hay que ponerlo sobre la mesa desde un inicio?
Sí, claro. Siempre que se le pregunta cuál es el motivo del plan de cuidado que están solicitando, al hacer las encuestas dietéticas, pues hacemos hincapié de qué es lo que conocen, qué es lo que sienten, porque, insisto, vienen muchos pacientes, ya vienen influenciados de que, pues yo necesito, ya nuestros colegas, la vecina, la comadre, la tía, ya les dijeron que tienen que quitar el gluten, y entonces... pues hacer como los objetivos de qué es lo que vamos a estar cuantificando, visualizando, qué alimentos no se deben de mezclar de preferencia para estar viendo la sintomatología, y pues en el porcentaje que realmente diagnostican para mis pacientes ha sido bajo, en mi experiencia, a excepción de los niños que ya comenté. Uh-huh. Ya en los adultos generalmente vienen y me dicen, ah, es que, ¿sabes qué? ya me comentó el doctor que es más bien una intolerancia a la lactosa, pero de todas maneras, como una profilaxis, vemos por un tiempo eliminando algunos elementos. Si el paciente se siente bien, entonces por ahí va la directriz, y si no, hay que estar haciendo ajustes.
Uh-huh. Y también ustedes están de la mano con otros especialistas para cuando ustedes identifican, derivarlos. Hay estudios específicos que ya pueden orientar más a los pacientes, ¿verdad?
Sí, ya los doctores, sea el internista, el gastro, quien esté en el equipo multidisciplinario, ya sea que nos los deriven o nosotros comentarles que tenemos la sospecha, que se nos pueden apoyar y ya hacer un diagnóstico integral.
Sí, y me imagino ya tienen el diagnóstico y va para atrás, otra vez con ustedes para ajustar ese plan de alimentación.
Sí, en lo que hacen el diagnóstico, de todas maneras, como comentaba, quitamos, el primero que se quita es trigo, uh-huh. y les hacemos una lista en lo que les hacen sus estudios y todo, y muchas veces cuando ya llegan al estudio, llegan con una sintomatología diferente, bajó ya, se modificó, o si no cambió, entonces ya los doctores determinarán si hay que hacer algún otro tipo de estudio.
Bien, pues...
Sí. Uh-huh. Sí, ahora, de los estudios de gluten son tan a veces tan caros y tan inespecíficos, sí, que a veces es más fácil hacer una purga, bueno, uh-huh. en ese sentido de decir, ¿sabes sí. qué? Quítalo y tú y velo, o sea, hazle caso a tu cuerpo, ¿no?
Sí. Sí, lo que comentaba de que pues necesariamente tenemos que poner atención. Desgraciadamente, doctor, no hay como una educación en salud. No hay una educación de escucha tu cuerpo, ve lo que te está pasando. Ahí andamos con la rodilla que me duele, que la rioma, que el estómago, ya me aguantaré la diarrea. Entonces, pues sí. Sí tenemos que hacer una conciencia de que la nutrición es importantísima. Yo estoy enamorada de la nutrición, pero... por lo que hemos visto de lo que se puede lograr, y que el paciente tiene que estar al pendiente y estarte informando.
Así claro. es. Claudia, como siempre, gracias por atender
gracias.
A nuestra llamada y platicarnos sobre estos temas de nutrición. Y no, si ustedes, alguien requiere alguna consulta contigo, ¿dónde se puede comunicar?
Mira, es 3313-2897-32, lo vuelvo a repetir. 3313-2897-32 es mi WhatsApp de contacto, con todo el gusto del mundo. Y me decía mi hija, los están escuchando ahí en el CUCS de psicología, que si les pueden mandar un saludo.
Ah, claro, saludos. Que sí, un saludo a todos los del CUCS que nos están amablemente escuchando.
Así es, saludos sí. y... mañana también sintonícenos.
Claro, claro, síganle.
De ahí para adelante.
Es que a veces no es lo de la tecnología, por eso preguntaba hace ratito, porque me dice, mamá, la otra vez que estaba, me dice, no te pude escuchar, le digo, ay, hija.
Bueno, es que, están en Spotify, ahí pueden encontrar los uh-huh. Los programas, ahí nos perfecto. Pueden buscar Jalisco Radio
y Familia y Salud.
Y luego ya Familia y Salud, y ahí estamos.
Estamos grabados.
Ah, perfectísimo, entonces para estar pendiente, porque pues, a veces son muchos temas muy importantes, y me dice, bueno, pues ya lo escucharemos en la grabación o lo buscaremos, pero ya con el tip que nos dieron, ¿verdad?
Muy
pues
bien.
Sí, ahí pues, está.
Excelente día, Claudia.
Que igualmente pasen para muy bien ustedes. Y muchas gracias.
Hasta luego, bye.
Un abrazo, hasta luego.
Muy bien, pues vámonos.
Vámonos, nos vamos a tele. Si tiene oportunidad, préndale Jalisco TV 17.1. Ahí comenzamos en unos minutitos. Gracias, Enrique, en los controles.
Enrique, hasta muchas mañana. Gracias. Hasta mañana, primero Dios. Bye. Bye.
Esto fue Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Te esperamos en la siguiente emisión. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio.